presentaste una obra, un libro, la vas a presentar, tiene que ver con las desmedidas, la desmedida aplicación de la prisión preventiva en el Paraguay.
Sí, el informe lo llamamos violencia en el encierro, irracionalidades de la prisión preventiva en el Paraguay, en donde hemos analizado a través de distintas fuentes de investigación, análisis de expedientes, análisis de carpetas fiscales, entrevistas a jueces, entrevistas a fiscales y abogados litigantes, cuáles son las leyes que rigen las normas sociales, las leyes sociales, no las jurídicas, que rigen la aplicación de la prisión preventiva en Paraguay, que como bien acababa de mencionar Héctor, hoy está colapsando. Hay más de 11.000, cerca de 12.000 personas en prisión preventiva en este momento en nuestro país. Y aunque construyésemos 20 cárceles, serían insuficientes para tenerlos dignamente, para tenernos bajo una cuestión de seguridad. Por lo que este colapso que se da en el sistema penitenciario, que produce abusos, que produce fugas, es realmente una consecuencia de la mala utilización, de la mala aplicación de la prisión preventiva. Y nos hemos propuesto analizar, gracias a la cooperación de la Universidad Nacional de Pilar, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, y hemos concluido que en Paraguay no rige la ley, no rige la Constitución ni los tratados internacionales a la hora de aplicar prisión preventiva, sino que otros factores, otras influencias externas, tales como el miedo al jurado en funcionamiento de magistrado, el miedo al que dirán la prensa, y también, por sobre todo, una incapacidad de los jueces y fiscales de fundar sus resoluciones y dar explicación a la ciudadanía sobre sus actos, Héctor.
No, ¿se recurre a eso por presión mediática, por tratar de decir, porque la justicia trata de decir, o el Ministerio Público trata de decir, estamos haciendo algo con la delincuencia?
No, pero en realidad esconde una realidad. O sea, en Paraguay excepcionalmente tenemos procesadas a personas con poder, tenemos excepcionalmente procesadas a personas que causan un impacto global a través de su delincuencia, es decir, corruptos públicos, estafadores del Estado, ladrones de guante blanco, excepcionalmente están en prisión. Nos quieren hacer creer con ese encierro masivo que se lucha en contra de la delincuencia, cuando en realidad se mete a gente que sí, efectivamente, hace daño en algunas circunstancias, en otros casos no, y bajo un embuste de etiqueta de mayor encierro penal, nos quieren hacer creer de que se lucha efectivamente en contra de la corrupción, cuando en realidad no es así. Si miramos los datos de quiénes son los que están encerrados, en qué condiciones están encerrados, y finalmente este neopunitivismo o esta inflación punitiva en realidad nos vuelve más inseguros antes que seguros, porque la cárcel, Héctor, no ofrece tratamiento penitenciario a las personas condenadas, a los prevenidos se les encierra con los condenados, no hay una separación, esto es inconstitucional, esto es ilegal, y aún así se sigue aplicando esta malísima práctica que en realidad hace que las personas que pasen por prisión se desestructuren en su personalidad, se profundicen en su carrera criminal y de vuelta a la sociedad sean aún más peligrosas en muchas ocasiones.
Y sí, decía vez pasada una especialista que visitaba a un interno del penal de Tacumú, le decía a esta especialista, acá quieren construir más cárceles, acá quieren hablar de leyes, y acá lo que esta gente tiene que darse cuenta que hay muchos que queremos recuperarnos, pero ni siquiera se nos trata de nuestras adicciones, ni siquiera eso, no hay tratamiento efectivo contra adicciones en las cárceles, no hay oportunidad de reivindicación, no hay nada.
Y ese es un problema, y en realidad se nos sigue queriendo como sociedad vender de que a mayor prisión vamos a tener mayor seguridad. O sea, la mayor prisión sin tratamiento es en realidad inseguridad, Héctor. Claro. La mayor prisión sin tratamiento de adicciones es inseguridad. Y eso es desde la academia, como nosotros estamos haciendo, desde los medios de comunicación, como estás haciendo vos y otros colegas tuyos, debemos insistir que lo que necesitamos es un castigo y un encierro de las personas peligrosas, un castigo y un encierro de las personas que deben estar en prisión y que no nos tienen que vender muchas veces con este neopunitivismo, con esta inflación punitiva, de que todo se va a solucionar solamente con el encierro, cuando en realidad no es así, Héctor.
No se soluciona, más, y es una... A ver, es una muletilla ya, ni siquiera es una muletilla adecuada o que refleja la gravedad de todo esto, pero son universidades del crimen los centros penitenciarios del país. Hay una indignidad, y esa gente te sale con ganas no de reintegrarse a la sociedad, te sale con ganas de vengarse.
Absolutamente, y en ese sentido... o sea, no es una cuestión del sistema penitenciario, sino del poder judicial que las cárceles se siguen llenando. Los jueces se han convertido, y eso hemos documentado, Héctor y audiencia, en resguardos del encierro y no en resguardos de la libertad. Se han convertido en resguardos de la prisión y no de las garantías constitucionales. Claramente, los distintos elementos, las distintas entrevistas, análisis de las resoluciones judiciales que hemos hecho, demuestran, recogen y documentan esta situación en donde los jueces son incapaces de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, de los pactos internacionales y del Código Procesal Penal.
Entiendo perfectamente. Bombas de tiempo, hasta ahora hoy no tenemos grandes motines, ¿no?, como se tuvieron en las cárceles de San Pablo, de Río de Janeiro, de Paraná, o en la Argentina, en Buenos Aires, en la década de los 80, en la década de los 90 del siglo pasado, que eran, digamos, amotinamientos o motines impresionantes. No estamos teniendo hoy día, pero estoy casi seguro que estamos a la puerta en cualquier momento de que ocurra algo así. No da más el sistema.
Y eso es una cuestión de tiempo, el todo sumado a la presencia masiva de personas del primer comando capital, del comando vermelho, que debemos recordar que surgieron en un contexto penitenciario de sistemáticos abusos. O sea, la cárcel de Carandirú en Sao Pablo y otras prisiones en donde surge el primer comando capital como un grupo criminal, pero también surge para reivindicar derechos de los presos, de allí que tiene tanta adhesión en la población penitenciaria. O sea, estos abusos de la prisión preventiva y estas malas condiciones son las que favorecieron en el Brasil a finales del siglo pasado la aparición de este grupo, que hoy prácticamente está en más del 50% de las penitenciarías paraguayas. En más de 8 cárceles se ha documentado la presencia con ritos de iniciación del primer comando capital, lo que representa realmente un peligro cada vez mayor para la población penitenciaria en general, para los familiares de las personas detenidas y para la sociedad paraguaya.
Y sí, no nos estamos dando cuenta. O estamos comprando la pildorita.
Sí, estamos dorando la pildorita.
Nos están dorando la pildorita y la tragamos como sociedad sin preguntar nada. Increíble somos. No sé si nos estamos dando cuenta que pueden darse situaciones terribles si es que no nos ponemos la pila.
Y recordemos que una de las fuentes de ingreso de este grupo criminal, primer comando capital, Héctor, es el chantaje a los familiares de internos. O sea, si familiares de los internos no les pagan semanal o mensualmente, reciben el dedo, la oreja de sus familiares y por tanto se ven coaccionados en pagar para que sus internos no sufran esas mutilaciones, para sus familiares no sufran esas lesiones. Esta es una práctica que se viene realizando en Brasil, en Perú, en donde cada vez mayor es la presencia de este grupo.
Y para más... Nos prestamos nosotros a la confusión los medios de comunicación cuando presentamos al PCC y al Comando Vermelho como entidades criminales, como Robin Hoods modernos, que realmente se dedican a estas ilegalidades, pero que ellos ayudan a sus soldados, ayudan a su gente. Mentira.
No, absolutamente. O sea, es un sistema perfecto de chantaje y coacción. Y desde la cárcel se manejan a la sociedad, a los barrios en donde están insertas las personas miembros de esa comunidad, o sea, la compra, la coacción para que un nuevo preso dé información sobre lo que hay en su barrio, los nombres de las personas en su barrio, los profesores, los docentes, y eso ataca a todos los niveles sociales. O sea, no es una cuestión de gente que tenga plata o no. Un defensero, un profesor, un laburante, un carpintero, tiene que pagar impuestos en determinadas localidades de aquí, de América Latina, para someterse y para seguir viviendo en esa zona por prácticas de grupos criminales. Eso es lo que estamos nosotros advirtiendo desde la academia desde hace un buen tiempo, por lo que necesitamos ser conscientes de esa situación y revertir cuanto antes, Héctor, antes de que sea muy tarde.
Muchísimas gracias, querido. Un abrazo, doctor Juan Martens.
A vos, doctor.
Hasta luego. Doctor Juan Martens.